de lugar, aunque haya absorbido todo el espacio a su izquierda. El mandato de las urnas en Castilla y León ha sido claro y ahora llega la hora de la responsabilidad para PP y Vox, teniendo presente la representación de cada uno.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
La semana no ha hecho más que empezar, apunta una semana movida. Gorge Bustos, adelante.
Buenos días desde Valladolid. Carlos, no hay mejor lugar donde comenzar la semana que a orillas del Pisuerga. Aquí hemos vivido una noche electoral muy intensa y aquí se nota que empezamos a dejar atrás el invierno, ¿eh? Que nos acercamos ya a la primavera. Quedan, de hecho, 4 días exactos para que llegue la nueva estación. De hecho, este lunes vamos a tener tiempo estable, cielos poco nubosos en buena parte del país. Atención al viento, sobre todo en el litoral mediterráneo, en Baleares y en Cádiz, donde las rachas pueden superar los 70 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, suben en toda España, sobre todo en el interior y en el norte. Por ejemplo, aquí en Valladolid ahí se van a alcanzar unos muy agradables 17 grados de máxima, ¿eh? Que no está nada mal, debe ser por el calor de la alegría que desprende Alfonso Fernández Mañueco. Porque las urnas han hablado y los más de 1.100.000 castellano-leoneses que han votado en estas elecciones lo han dejado muy claro. La derecha seguirá gobernando la región como lleva haciendo los últimos 39 años. Enseguida analizamos las claves de las elecciones en Castilla y León, qué panorama dejan de cara a los pactos en esa comunidad y en las otras dos, donde ha habido elecciones hace poco, en Extremadura y en Aragón, que continúan bloqueadas. Y también hay que analizar qué lectura nacional se puede hacer de estos comicios. Pero lo primero, repasar lo más destacado, los datos de esta cita con las urnas. Y ya te anticipo que no ha habido demasiadas sorpresas, y que la mayoría de las encuestas han acertado, al menos en sus pronósticos generales, aunque no han clavado las horquillas. Bueno, todas han acertado más o menos el CIS, ¿eh? El CIS de Tezanos, que vaticinó para el PP y Vox 5 puntos menos de lo que finalmente han conseguido, y que infló en 7 puntos las listas del PSOE, de Podemos y de la coalición entre Sumar e Izquierda Unida. Vamos, que no han acertado en nada los chicos de Tezanos. Pero es que el CIS no es una casa de encuestas, es una casa de citas, donde Tezanos declara su amor a Pedro cada cierto tiempo. En fin, el Partido Popular ha ganado las elecciones con el 35,5% de los votos, 4 puntos y 2 procuradores más respecto de las elecciones de 2022. De 31 pasa a 33, gana en 7 de las 9 provincias de esta región, menos en León y en Soria, en todas las demás. Aumenta su distancia con el Partido Socialista, al que deja a 4,6 puntos, Le ha metido el triple de distancia que en 2022 y duplica los votos de Vox, al que saca ahora más de 200.000 votos. Pero, al igual que ocurrió en Extremadura y Aragón, ha sido una victoria insuficiente para el PP para gobernar en solitario. Claro, debe pactar ahora con la formación de Santiago Abascal. Y Vox es otra de las noticias de la noche electoral, porque también ha crecido, pero bastante menos de lo esperado, apenas un punto. Se queda con el 18,9% de los apoyos. Es verdad que gana un procurador más, pasa de 13 a 14, pero no alcanza esa cifra que se había marcado, esa cota psicológica del 20% que tanto deseaba y del que tanto empezaba a presumir. Hay que aprender a manejar la gestión de las expectativas, ¿eh? Porque si las hubieran gestionado mejor, ahora podrían vender un crecimiento sensato. Oye, un procurador más no es mucho. Pero claro, cuando te pases el día hablando de la ola imparable y de duplicar y de sustituir al PP, pues bueno, luego llega la realidad. Eso sí, siguen teniendo la llave para formar gobierno. Aunque ahora tendrán que sentarse a negociar con el PP, digamos, con los humos bajados, ¿eh? Bajados por los ciudadanos, que quizá han castigado esa estrategia del bloqueo exhibida en Extremadura y en Aragón. Y el Partido Socialista también sube, no tanto en porcentaje, que se vuelve a quedar en el 30%, como en procuradores, ¿eh? Pasa de 28 a 30. Es un pequeño alivio, una derrota digna, después de los batacazos históricos en las elecciones extremeñas y aragonesas, pero al fin y al cabo es una derrota más. Diga lo que diga ahora el relato del superhéroe de la paz y contra el jodio, ¿eh? Uno de los motivos de que el PSOE amortigua el golpe es que la izquierda a su izquierda, o sea, la extrema izquierda, se queda en la nada más absoluta. Podemos pierde el escaño que tenía, pasa del 6% de hace 4 años al 0,74. Tampoco ha logrado representación la candidatura conjunta de Sumar Izquierda Unida. Toda la extrema izquierda la fagocita el socialismo. En cuanto a las formaciones regionalistas, bueno, Unión por el Pueblo Leonés mantiene los 3 procuradores que tenía, se queda como estaba. Por Ávila también conserva el suyo y Soria ya es una de las grandes derrotadas de la noche porque pierde la mitad de los votos y pasa de 3 escaños a tener tan solo 1. Seguramente Soria ya ha tenido que competir con un candidato socialista de Soria que le habrá quitado un buen puñado de votos. Bueno, estos son los hechos, los datos que nos ha dejado la noche electoral en Castilla y León. Ahora toca hacer algunas reflexiones sobre estos resultados. La primera conclusión que sacamos es que la derechización se consolida en España. Al igual que ocurre en Extremadura y en Aragón, el bloque de derecha supera con creces el 50% de los votos y no hay alternativa posible para que la izquierda gobierne. Y los ciudadanos de todas las partes de España lo están diciendo sistemáticamente cada vez que les ponen una urna delante. No al sanchismo. Segunda conclusión, golpe de autoridad del bipartidismo, ¿eh? Porque estas elecciones en Castilla y León han dejado claro que allí no gustan los experimentos, ¿eh? Los experimentos con gaseosa y lejos de los viñedos, a ser posible. Los habitantes de esta comunidad siguen apostando por la estabilidad, por partidos de gobierno, con experiencia en la gestión, no por expertos en TikTok, ni por el postureo en redes sociales, ni por el carisma arrollador, no, no. Partidos de gestión, estables, hechos y no dichos. Y una tercera reflexión está ya en el plano nacional. Estos resultados deberían provocar ya, pero ya, el desbloqueo de las negociaciones que estaban pendientes. De entrada, Alfonso Fernández Mañueco, que es el gran triunfador de la noche por su subida y sobre todo porque ha logrado contener a Vox, ha tendido ya la mano a todos los partidos para negociar en la región, a todos menos a uno.
Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota de diálogo, de acuerdo y de pacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro.
Pues eso, claridad. Unas negociaciones que van a empezar, según Mañueco, hoy mismo y, al igual que en Extremadura y que en Aragón, el único camino posible pasa por negociar con Vox. Pero ahora con una diferencia clave respecto de las citas con las urnas de Extremadura y de Aragón. Y es que Vox parece haber tocado techo. Es innegable que ha conseguido más apoyos, un procurador más, pero esa ola imparable que hablaba de romper el techo del 20% de los votos y que amenazaba incluso con sustituir la hegemonía en el bloque de la derecha del Partido Popular, pues ha chocado con la realidad. ¿Y por qué ha chocado con la realidad? Hay quien dirá que son los líos internos, que en mitad de la campaña te cargas a uno de los fundadores del partido como Ortega Smith, te dimite y te cargas también al jefe del partido en Murcia, dimite el portavoz en Zaragoza. Puede ser, es una posibilidad. La división nunca suma. Yo me inclino más por pensar que ha habido un cierto voto de castigo por la estrategia del bloqueo en Extremadura y en Aragón. La gente vota buscando una utilidad para su voto. Quiere que su voto se transforme en poder. Eso no ha pasado todavía en Extremadura y tampoco en Aragón. Y poner como prioridad ganarle terreno al Partido Popular antes que entenderse con los de Feijóo para darle un gobierno a los ciudadanos no se ve igual desde la votancia, que dice el clásico, que desde la militancia o desde la dirección. Los ciudadanos están pidiendo con sus votos que el PP se entienda con Vox y que Vox se entienda con el PP. Y claro, con estos resultados, con la mala gestión de sus expectativas, Vox se va a tener que sentar ahora en una posición de inferioridad respecto de la que tenía hace apenas unos días. Y eso, por mucho que lo disimulara, claro, como su obligación, ¿verdad?, se notó ayer en las palabras de Santiago Abascal, que ya habla claramente de alcanzar acuerdos.
Mañana 3 regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo. Lo van a tener, podemos garantizarlo, pero no nos hablen, no nos pregunten por la calle, por los sillones, por los puestos en el gobierno o no nos cuenten relatos políticos. Vamos a hablar de medidas concretas. Vamos a negociar medida a medida.
Qué cambio de tono, ¿eh? En las palabras de Abascal, y bien está. Bien está escuchar siempre el mensaje de los ciudadanos. Lo digo porque algunos pensaban dentro de ese partido que podían llegar a las generales sin acordar nada, sin mancharse las manos, dejando que el PP se fuera desgastando. Bueno, pues parece que no es el PP el que se desgasta con esa estrategia. Sigue sin aclarar a Abascal si pedirán consejerías. Es una táctica que les había funcionado hasta ahora, pero estas elecciones en Castilla y León suponen sin duda un serio toque de atención a esta manera de hacer política. La de intentar sacar provecho de todo desde el burladero, sin tocar la cruda y sucia realidad, sin asumir responsabilidades de gestión y sin rendir cuentas de las decisiones que se toman ante los ciudadanos. Eso es muy fácil. El mandato de las urnas en las tres elecciones que llevamos ha sido nítido. El PP debe gobernar y Vox debe permitir esa gobernabilidad sin renunciar a sus condiciones, pero dentro de lo razonable, desde dentro o desde fuera, pero pactando. Con el compromiso además de agotar la legislatura, nada de espantadas a mitad de mandato, No hay otra. Porque el espaldarazo de estos comicios al bipartidismo envía además otro mensaje, que es uno que llevaban lanzando desde Génova hace algunas semanas y del que deberían empezar a tomar nota en la sede de Bambú. Esto no va de Vox contra PP y PSOE. El PSOE es el malo y el PP es el PSOE azul, ¿no? Este mantra que llevamos meses escuchando de los genios del partido de Abascal. No. Esto no es Vox contra el bipartidismo. Esto va del PP y Vox contra Pedro Sánchez. En cuanto al Partido Socialista, pues celebra que Carlos Martínez no se haya estrellado. Ella celebra las derrotas sin debacle, como las de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura y Pilar Alegría en Aragón. Celebran los 4-1, ¿no? Porque los 10-0 pues son más amargos, claro. Y es verdad que el PSOE ha sacado un buen resultado, suma dos procuradores más, seguramente porque ha absorbido parte del voto de la extrema izquierda, que es son las formaciones que desaparecen de las Cortes castellano-leonesas. No olvidemos que aquí llegaron a tener 10 procuradores, Podemos, ¿eh? Todo ese voto lo absorbe el sanchismo, el socialismo. Y también se ha notado en una cosa fundamental, y es la elección del candidato. Carlos Martínez era mucho mejor candidato que los dos anteriores. Pilar Alegría y Miguel Ángel Gallardo, para qué hablar, estaban contaminados de sanchismo. En cambio, hablamos aquí de un alcalde, el alcalde de Soria, que lo ha sido durante dos décadas y que se ha significado como un verso suelto del sanchismo, con el que ha marcado una distancia calculada y bastante prudente. Pero vamos, poco más que celebrar. Que hablaron en ese partido durante la última semana de campaña hasta de ganar las elecciones. Pero el PSOE sigue sumando derrota tras derrota cada vez que se pone en las urnas. Lleva 3-3 en este ciclo. Ahora, eso a Pedro Sánchez le importa poco, El superhéroe de la democracia, la némesis de Donald Trump, dejó claro hace un mes que lo único que le preocupa es que le voten a él en las elecciones generales.
Mire, nuestro electorado se está quedando en la abstención. Y creo que tenemos que analizar exactamente por qué no acuden a votar, pero en todo caso, lo que sí que les digo es que trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales.
Pues este es el relato al que se van a agarrar en Ferraz, que han perdido, pero la goleada ha sido menor de la esperada y hay partido de cara a las generales. Se viene la remontada en las generales. Una teoría que me temo que va a ser sometida a cruel contraste en la próxima cita electoral, que es la de Andalucía el próximo mes de junio. Y allí no se presenta un alcalde de provincias con una sólida trayectoria, que le conocen los vecinos por su gestión, que acumula mayorías absolutas. No, se presenta el sanchismo puro y duro en Andalucía. Se presenta la número 2 del gobierno y del partido, la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Y las encuestas tampoco pronostican buenas noticias para el PSOE. Calienta, María Jesús, que sales.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Estamos cerca de un acuerdo, son palabras de Donald Trump, que aparca el tema de Irán durante unos minutos para lanzar este mensaje sobre Cuba.
Estoy manteniendo a Cuba bajo control. Cuba es un país fallido. Quieren llegar a un acuerdo y creo que muy pronto podremos cerrarlo. O si no, haremos lo que tengamos que hacer.
Estas palabras de Trump llegan días después de que el dictador cubano Miguel Díaz-Canel reconociera que La Habana y Washington están dialogando. Durante este fin de semana se han sucedido las protestas, la indignación en las calles no cesa y el sábado desembocó en el asalto a la sede del Partido Comunista en Morón.
Y los extremos avanzan en la primera ronda de las municipales francesas. Los socialistas han resistido en las grandes ciudades, mientras que los conservadores moderados mantienen su hegemonía en la Francia rural.
El Partido Socialista se impone en grandes ciudades como París y Marsella y las elecciones dejan de momento un panorama polarizado que podría ser el escenario de las próximas presidenciales de 2027.
4 personas heridas leves, miles de hogares sin luz, alrededor de una decena de carreteras cortadas y la interrupción de la circulación ferroviaria son las consecuencias de la borrasca Samuel que ha azotado la provincia de Gerona.
Ha dejado vientos huracanados y rachas de hasta 140 kilómetros por hora en las comarcas de los Pirineos. Ahora se prevé que abandone nuestro país en dirección a Italia. Fue el Servicio Meteorológico de Andorra el que bautizó ayer este temporal. Con Samuel, esta temporada se convierte en la de mayor número de nombres. 18 borrascas de gran impacto desde septiembre. Y en el partidazo de COPE, Laporta arrasa en las elecciones del Barça. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Con casi el 70% de los votos, Laporta vuelve a ser reelegido presidente del Barça por mayoría aplastante. El abogado catalán tuvo incluso más respaldo de los socios que cuando ganó hace 5 años. Su rival, Víctor Font, se ha quedado muy lejos con menos del 30%. Laporta anoche estaba eufórico, dijo que esta victoria les hace imparables. El domingo ha sido redondo para el barcelonismo. Antes de que se cerraran las urnas, el Barça goleaba 5-2 al Sevilla para seguir líder con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Rafinha con 3 goles y Gavi, que no jugaba desde agosto, fueron los protagonistas. Además, victoria 3-1 de la Real Sociedad de Osasuna, del Mallorca 2-1 al Español y empate a 1 entre Betis y Celta. La jornada se cierra esta noche a las 9 con el Rayo Vallecano Levante. Y la UEFA ha anunciado que se cancela la finalísima entre España y Argentina. El organismo que rige el fútbol europeo ha agradecido a la federación su predisposición para buscar una alternativa e incluso ofrecer el Bernabéu y señala a Argentina, destacando todas las veces que la AFA se ha negado a disputar el partido.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
6 y 17 aquí en Valladolid, 5 y 17 en Canarias. Atención que voy rápido con unos cuantos titulares. Buenos resultados para el Partido Popular en Castilla y León, buenos también para Vox, pero bastante menos buenos de lo que ellos mismos esperaban. El PSOE salva los muebles, con la vista puesta ahora en las elecciones andaluzas. El regionalismo pierde fuerza y Podemos, Izquierda Unida y Sumar se estrellan. Este podría ser el resumen con el que trabajan ya los distintos partidos desde hoy lunes, si es que no quieren engañarse a sí mismos, vamos. Sobre todo PP y PSOE, y es que, aunque los populares van a depender de Vox, es justo decir que hay un golpe de mes encima de la mesa del bipartidismo en estos comicios. Y el ganador, Alfonso Fernández Mañueco, que va a estar en las próximas horas en Madrid, en la reunión de la Junta Directiva Nacional para analizar los resultados, tiene motivos para estar más que satisfecho, Porque el Partido Popular confía en que esta tercera victoria consecutiva en este ciclo electoral, después de Extremadura y Aragón, ayude definitivamente a desbloquear las negociaciones con Vox en todas las autonomías de golpe. Javier López Tofiño.
Esperan los populares desatascar los pactos pendientes con Vox en Extremadura y Aragón. Vamos a estar a la altura, destacan en Génova, instando a los de Abascal a que sepan leer estos resultados y atiendan a la voluntad de pacto de los electores. Miguel Tellado es el número 2 del PP.
Cada vez hay más españoles que están deseando que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Es el mandato de las urnas en Aragón, es el mandato de las urnas en Extremadura y hoy también en Castilla y León. Como digo, nosotros no les vamos a fallar y esperamos que por parte de Vox ahora sí quieran seguir avanzando en esas negociaciones.
Creen en el Partido Popular que han sido precisamente estas elecciones en Castilla y León las que han truncado hasta ahora el pacto pendiente en Extremadura, que estaba muy cerca, explican, pero se frenó como estrategia de campaña de Vox. El vencedor de la noche, Fernández Mañueco, asiste hoy a mediodía a la Junta Directiva en Madrid, presidida por Alberto Núñez Feijóo.
Y vamos ahora con el Partido Socialista. Carlos Martínez, alcalde de Soria, que se ha presentado como candidato, decía esto al final del recuento.
Yo la pregunta que me hago con este resultado electoral es en la hora que... Estoy contento, el Partido Socialista hemos subido 2, nos daban por amortizados. No estábamos tanto.
Bueno, tampoco está escorchando champán, ¿eh? Pero bueno, es el carácter leonés. Pero es cierto que los socialistas han roto con la racha negativa de Extremadura y Aragón al ganar 2 escaños, pero no se engaña Martínez. No se engaña porque la batalla de verdad para ellos llegará a los próximos comicios andaluces, Pilar.
Sí, así es. ¿Y cuál es, por otro lado, la lectura desde Ferraz? Bueno, creen que el resurgir del no a la guerra les ha dado cierto oxígeno, Jorge, y esperan que les dure ese aire para no llegar agonizando al envite electoral de Andalucía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Castilla y León permite al PSOE un pequeño respiro tras desangrarse en Extremadura y Aragón y combatir internamente la idea de que el final acecha a Pedro Sánchez, que ante la Ejecutiva Federal promete persistir en el mensaje de una dependencia del PP de Vox para formar gobierno en otra comunidad autónoma más. En la calle Ferraz creen que el no a la guerra de Sánchez ha impulsado la movilización de la izquierda, además de aplaudir el desempeño de Carlos Martínez, a quien otorgan su confianza para construir un proyecto. Todo el escenario castellano-leonés podrá ser señalado por el presidente como precedente positivo. Supone un chute de energía, avisan desde la dirección. Eso ya debería servir a levantar los ánimos de un partido muy deprimido hasta ahora y llegar con algo de oxígeno a la siguiente batalla del ciclo. Unas andaluzas en las que pintan bastos para María Jesús Montero. Eso nadie lo niega cuando también sobrevuela la amenaza de un adelanto electoral en Cataluña.
Y los médicos vuelven a la huelga. Desde hoy hasta este viernes los sanitarios pararán su actividad por la falta de avances en la negociación con el Ministerio de Sanidad para la creación de un estatuto propio. De hecho, denuncian que la ministra Mónica García, cuyo partido acaba de desaparecer en Castilla y León, no se ha interesado en llamarles para negociar desde el mes de diciembre. Si no hay acuerdo, volverán a parar una semana cada mes hasta el mes de junio, Pilar.
Sí, entre otras cuestiones, los médicos piden que las guardias sean de carácter voluntario, la jubilación anticipada, así como el fin de la movilidad de destino forzosa y la equiparación de sus condiciones laborales. Aseguran estar en una situación límite que acaba repercutiendo en la atención y seguridad del paciente. El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos es Miguel Lázaro.
Lo que propone es que la guardia, la jornada ordinaria de 7 horas antes de hacer la hora de guardia, de lunes a viernes, esa jornada el médico no trabaje. El gran problema que tenemos ahí es que, y entonces, ¿quién envía a los pacientes si yo no voy el día de la guardia y al día siguiente tampoco voy? ¿Quién los ve? Mi compañero. ¿Qué pasa? Que las plantillas ahora están insuficientemente dotadas porque faltan médicos.
A las 10 de la mañana hay convocada una gran manifestación en Madrid que partirá desde el Congreso de los Diputados hasta las puertas del Ministerio de Sanidad. En paralelo, se han establecido servicios mínimos del 100% en consultas urgentes, oncología, por ejemplo, o diálisis, y del 75% en salas de hospitalización y atención primaria.
Y sigue la investigación por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz.
Sí, recordemos, Jorge, que sus huesos, sus restos aparecieron en la vivienda de los 2 hermanos detenidos para los que el juez ha decretado prisión provisional. Sigue el secreto de sumario, por lo que los detalles, la verdad es que nos están llegando a cuentagotas. Sigue siendo, por ejemplo, una incógnita el móvil de un crimen que ha tenido en vilo a la familia Cadenas durante 9 años.
Pese al hermetismo en torno al caso, COPE ha tenido acceso al auto de prisión de los hermanos Lolo y Julián, que golpearon y amordazaron a la víctima con la que estaban obsesionados. Detalles, Juan Baño.
Aunque el menor de los hermanos Julián exculpa al mayor, a Lolo, el juez del caso no descarta que incluso en el momento de la muerte estuvieran presentes los dos, sobre todo porque Lolo llegó a comentar por teléfono con Julián ciertos elementos relativos al momento de la muerte, afirmaciones sobre partes íntimas de la mujer, leemos en el auto de prisión al que hemos tenido acceso. Dice Julián que le dio un golpe después de haber consumido drogas. No aclara momento, lugar ni circunstancias. La autopsia preliminar destaca múltiples fracturas en cráneo, cara, laringe o costillas de ambos lados. Lesiones todas producidas en torno al momento de la muerte. Cualquiera de ellas o varias combinadas pudieran producir su fallecimiento. Los detenidos destrozaron y se deshicieron de sus teléfonos móviles que aún guardaban de aquel momento justo el pasado día 7 de marzo este año, nada más conocer que estaban siendo investigados. Los terminales han sido recuperados de la basura. No descarta el juez que no haya sido destruido algún instrumento o arma con la que mataran a la mujer o desmembraron su cuerpo para meterlo en la arqueta en la que apareció. La reconstrucción de la Benemérita sigue en marcha.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así que estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros.
Pues este es Donald Trump a bordo del Air Force One, que es su sitio favorito para soltar perlas sobre la guerra en Oriente Próximo, aunque su última petición es un poquito llamativa y es que es importante leer entre líneas. Esa demanda de barcos para escoltar petroleros a los países afectados por el bloqueo en Hormuz interpela a China, Francia, Japón, a Corea del Sur, Australia y Reino Unido para que le echen un cable. Australia y Japón ya han dejado claro que no colaborarán, Pilar.
Bueno, es que dicho de otra manera, Estados Unidos, Jorge, está pidiendo ayuda. Lo que en un principio era una demostración de fuerza de Washington contra Irán se está convirtiendo en un problema global que amenaza con enquistarse. Cada vez es mayor la guerra del petróleo y todas sus repercusiones, Jorge.
A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, 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 Loop Plus. Revolución, la de Ocasión Plus.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIE Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. Aprovechalo.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras pueden moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Sí, esto suena muy bien. Satisfaction.
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver.
Nuestra increíble banana de primera está solo 1,09 el kilo.
¿Un 26% menos?
Sí. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias. Mucha actualidad por delante y mucha mañana también. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Pues sí, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León. Este es el titular, es un titular de hoy mismo, pero podíamos haberlo dicho en cualquier momento desde los años 80, porque cada vez que se han puesto las urnas, aquí, en Castilla y León, ha pasado lo mismo. La candidatura de Alfonso Fernández Mañueco ha obtenido 33 escaños, subió casi un 15% respecto a 2022 y sumó dos nuevos procuradores. También suben el PSOE y también sube Vox, aunque bastante menos que los populares. Carlos Martínez lo hace con 2 escaños más y 4 puntos porcentuales. A Vox lo han votado un 10% más y sube 1 escaño. Carlos Pollán se queda en 14 procuradores y será fundamental para la formación del nuevo gobierno. La primera clave a esta hora de la mañana es muy evidente. La derecha arrasa. Los españoles, en cualquier sitio de España donde le ponen las urnas, Extremadura, Aragón, ahora Castilla-León, están repitiendo lo mismo. No quieren más sanchismo, quieren gobiernos de PP y Vox. ¿Y en qué proporción? Bueno, el Partido Popular gana, mejora. Y como en Extremadura y como en Aragón, tendrá que sentarse con Vox si quiere gobernar. Pero ambos partidos juntos, son 47 procuradores aquí en Castilla y León, superan holgadamente los 42 que marcan la cifra de la mayoría absoluta. Pero estos comicios, estos de 2026, tienen un sabor especial para Génova. Porque han pasado muchas cosas desde los 80 hasta aquí, entre ellas la quiebra del bipartidismo, entre ellas la fractura en 3 partes de la derecha, y entre ellas la resurrección ahora del bipartidismo y un cierto movimiento de reagrupación en torno al Partido Popular. Por eso esta victoria del PP es un espaldarazo tan importante para Alberto Núñez Feijóo. Vox no va a desaparecer, pero parece que ha tocado su techo. Y Mañueco apuntala a la estrategia de Génova. Ha crecido 4 puntos y casi ha duplicado a Vox en número de votos. Así que la correlación de fuerzas entre los dos partidos de la derecha está clara. Hay un alfa y hay un beta. Y quizá lo más importante en esta relación que mantienen los dos partidos de la derecha, y esa es la noticia que se comentará buen seguro en la directiva nacional hoy en Génova, es que parece que Santiago Abascal, que parecía cabalgar una ola inacabable, ha tocado techo. Y eso nos lleva a la segunda clave. ¿Qué rédito saca Vox de aquella espantada de la Junta que parecía una genialidad táctica? Si la idea que tienen en Bambú es que gobernar desgasta, que se vive mucho mejor protestando contra todo en la oposición, pues habrá que reconocer ahora que Castilla y León ha enmendado esa tesis. Abascal está vendiendo muy caras las negociaciones en Extremadura y en Aragón. Es bastante obvio que Vox está evitando descaradamente estar en los ejecutivos para no desgastarse, para intentar llegar vírgenes a las elecciones generales. Pero resulta que en Castilla y León el partido que lleva 40 años gobernando es el que ha ganado con claridad y el que más ha crecido. A diferencia del que abandonó el ejecutivo, que pasa de tsunami a frenazo. ¿De verdad le cunde tanto a Vox remar siempre a la contra? Estaría bien que se hicieran esa pregunta en la calle Bambú. Tercera clave, el Partido Socialista sube por primera vez en este ciclo electoral y lo hace con un candidato que está bastante alejado del sanchismo, que tiene perfil propio. Por eso, si en Ferraz alguien tiene la tentación, que la tendrán, de descorchar el champán, hombre, harían bien en preguntarse si de verdad esto es un cambio de tendencia que indica la remontada de cara a las generales, antes las andaluzas, o un espejismo debido exclusivamente a circunstancias locales. si el candidato menos sanchista es el que al final ha frenado la caída, el que ha evitado otra debacle histórica, ¿qué perspectivas se le abren ahora a María Jesús Montero en Andalucía? ¿Qué es sanchismo puro y duro? Pues las mismas que Alegría en Aragón o que Gallardo en Extremadura. Porque aquí la única forma de evitar la debacle parece que es no estar vinculado con Pedro Sánchez o estarlo lo menos posible. Otra pregunta que se pueden hacer en Madrid y en Valladolid o en Soria, donde ahora es el candidato. ¿Cómo es posible que no ganen a un partido que lleva 40 años gobernando? La pregunta es válida para el PSOE, pero también para Vox. No cundió tanto en la guerra, ¿eh? Lo de mirar más a Siria que a Soria, yo creo que no ha movido ni un voto. Porque pese al hundimiento de eso que se llama la izquierda del PSOE, o sea, la extrema izquierda, los socialistas no van a poder gobernar. 40 años lleva el PP y ahora van a ser 4 años más. En vez de una batalla tras otra, lo del PSOE es una decepción tras otra. Allá se pudo escuchar en las tertulias, y se lee hoy en algún periódico, que de estas elecciones se pueden sacar muy pocas conclusiones porque es la peculiar idiosincrasia de este territorio lo que ha determinado el resultado. Bueno, es una forma de menospreciar el resultado del Partido Popular, porque como Castilla y León siempre gana el PP, pues estaba descontada la victoria, ¿no? Pero seguramente si Mañueco se hubiera quedado igual, o incluso hubiera perdido algún procurador, la lectura nacional sería inmediata desde Moncloa y desde Ferraz. Cabría recordar que en Andalucía también ganaba siempre el PSOE, ¿eh? Hasta que dejó de hacerlo. Así que yo no infravaloraría estos resultados, que se pueden repetir sin ir más lejos en junio. Pero con los socialistas, ojo, en tercera posición, ¿eh? 0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo o hacerlo de siempre es pura negligencia. Esto no lo digo yo. Esto lo escribí ayer, a última hora, Gabriel Rufián. Que cada vez que desaparece en algún sitio la extrema izquierda, aprovecha para postularse como líder de esa alternativa. No pierde la oportunidad Rufián de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Y cuarta clave, el partido de Albise Pérez obtuvo más votos que Podemos, ¿eh? Se acabó la fiesta de la extrema izquierda, de Izquierda Unida, de Sumar, Verdes Equo, todos salen de las Cortes Regionales. Si esto se proyecta en el plano nacional, el descalabro será definitivo. Y a Sánchez ni tan mal, ¿eh? Porque su estrategia de escorarse hacia la extrema izquierda está surtiendo efecto. Va a fagocitar a todo lo que se mueva a su extrema izquierda. Y el PSOE, claro, vive en esa contradicción. Dejará un buen resultado. Quizá deje un bonito cadáver en las generales, pero no tendrá ninguna posibilidad de gobernar porque no tiene muleta de extrema izquierda sobre la que apoyarse. Y la última clave que viene disfrazada de pregunta. ¿Cuándo llegarán las generales? ¿Hasta cuándo, Pedro? Abusarás de nuestra paciencia. Ya que ayer fueron los idus de marzo, no está mal citar a Cicerón. Pues está solo en la cabeza del presidente. Pero si seguimos la línea de puntos, lo cierto es que uno puede pensar que este adelanto puede estar cada vez más cerca, ¿eh? Tenemos un gobierno sin presupuestos que ha perdido todas las elecciones de este ciclo. Tenemos un Sánchez cuyo lugarteniente Salvador Illa perderá la votación de los presupuestos y ha prometido en ese caso convocar elecciones en Cataluña. Pero claro, en Francia están convencidos de lo que de la pancarta de No a la Guerra les está motivando y les está upando, eso dicen. Oxígeno, es una de las palabras más repetidas en los periódicos de hoy para referirse al PSOE. Oxígeno debe ser cuando palmas 4-1 en vez de 10-0, pero bueno, veremos si ese oxígeno lo utiliza Sánchez para hacer lo que tiene que hacer desde hace bastante tiempo, ¿eh? Convocar unas elecciones generales más pronto que tarde.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, lo primero es comentar que se ha celebrado esta misma madrugada la gala de los Oscar y que no tenemos buenas noticias para España porque la película Sirat, bueno, pues ha venido de vacío, no se ha llevado ni el Oscar a la mejor película extranjera ni tampoco al mejor sonido. La gran triunfadora de la noche ha sido la película Una batalla tras otra, que ha conseguido 6 Oscars, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección. Y mientras tanto, pues la guerra continúa. Donald Trump afirma estar en contacto con Irán, pero no cree que estén preparados para el acuerdo. Además, se está conversando con varios países sobre la posible formación de una coalición que patrulle el estrecho de Hormuz.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así que estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros.
Pues de momento Australia y Japón ya le han dicho que no participarán en esa coalición naval para desbloquear Hormuz.
Y la guerra de Irán entra, recordemos, en su tercera semana. Teherán ha utilizado por primera vez el misil balístico Sejil de casi 20 metros y uno de los más avanzados de su arsenal. Mientras tanto, Israel continúa su campaña de bombardeos en Beirut.
En cuanto a las consecuencias económicas, el barril de Brent se mantiene en los $100 y la electricidad empieza la semana con una subida del 50%. El megavatio hora se sitúa este lunes en 97,50 euros de media para los consumidores con tarifa regulada.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Renfe ya tenemos a la venta los pases Eurail e Interrail en primera y segunda clase y con un 15% de descuento. Si tienes pensado viajar por Europa, no hay mejor oportunidad. Más de 30.000 destinos al alcance de jóvenes, adultos y seniors. Y si viajas con niños de 4 a 11 años, ellos no pagan y pueden ir hasta 2 por cada adulto. Los pases están disponibles hasta el 31 de marzo en renfe.com, en taquillas y en agencias de viaje. Tienes hasta 11 meses para empezar a recorrer Europa. En Renfe.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Nos centramos hoy, Pilar, en el sector del automóvil, que tan importante es aquí en Castilla y León, ¿verdad? Porque en febrero se vendieron más coches que en el mismo mes del año pasado, pero el mercado sigue muy bajo todavía, ¿no?
Mira, las ventas de coches en España en este mes de febrero registraron una notable subida, es verdad, del 7,5% respecto del año anterior, pero solo son 97.000 unidades matriculadas nuevas, impulsadas en esta ocasión, ¿por qué? Mira, modelos eléctricos e híbridos.
Y se siguen vendiendo más coches de segunda mano que nuevos, ¿no?
Aquí está la clave, el mercado de ocasión, 177.000 unidades vendidas. Esto es un incremento del 1,3%. En febrero, las ventas de coches de más de 15 años concentraron 4 de cada 10 operaciones, el 60%, 70.000 coches.
O sea, que no sabemos qué coche comprar, Pilar, y encima las empresas europeas se enfrentan a la competencia china.
Y esa es la clave, ¿no? Seguimos a cuestas con la indefinición. Jorge, si compras un coche eléctrico europeo, además de que es caro, tienes el problema de las electrolineras, que no hay, hay pocas. Y además, si sube el precio de la luz, pues también sube el precio de la recarga. Y si el coche es chino, pues es verdad que no es tan caro, pero tienes el mismo problema para la recarga y si sube la luz.
Y esta indefinición está provocando que el sector en Europa siga reduciéndose para intentar ser competitivo.
Y aquí llega la mala noticia del día, es de la mano de Volkswagen, Jorge, que acaba de anunciar el despido de 50.000 trabajadores hasta el año 2030. En 4 años, el grupo ya había alcanzado, te recuerdo, un acuerdo con los sindicatos a finales del año 24 para reducir 35.000 puestos de trabajo en el año 2030 como parte de esos planes para ahorrar, pero es que ahora anuncian despidos masivos en Audi y en Porsche también.
Porque a la competencia china encima se le unen los aranceles, mira.
Ambas cosas, y que las materias primas están disparadas, y la tecnología, y los derechos de CO2, y la burocracia, y los impuestos. Bueno, todo esto ha encarecido, Jorge, los coches nuevos un 45% desde el año 2019, y así no hay quien compre un coche nuevo.
Vamos a recordar, Pilar, que el sector en España sigue siendo importantísimo, tiene más de 600.000 empleos y entre el 10 y el 11% del PIB.
Sí, y tú lo decías, en Castilla y León, donde estamos, es fundamental. El 15% del PIB regional genera alrededor de 35.000 empleos directos, fuerte presencia de fabricantes como Renault. Castilla y León es una región líder en la producción de vehículos en nuestro país. La facturación del sector alcanzó los 14.100 millones de euros el año pasado, y esa inestabilidad en los empleos se notó ayer en las elecciones, Jorge. Los trabajadores tienen miedo de perder sus trabajos por políticas que amenacen a la combustión, y lo vimos con los votos en Palencia, en donde está la Fasa Renault.
Pues no es una buena noticia, Pilar. La verdad es que no es una buena noticia. El sector de automoción es fundamental para el empleo en España. Así que veremos cómo evoluciona esto. Nos vemos a las 7:30.
La Unión Europea tendrá que pensarse un poco mejor la regulación.
Hasta luego, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa este lunes 16 de marzo con la ayuda de Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa, claro, por el resultado de las elecciones de Castilla y León. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque en esta batalla tras otra, que es el ciclo electoral autonómico en el que nos embarcó el PP para evidenciar la crisis del sanchismo, los de Feijóo vivieron ayer su noche más placentera, porque ganaron, pero sobre todo porque Vox se estancó. El PSOE evitó otra debacle gracias a que engulle todo lo que está a su izquierda. Hay veces, Jorge, que el análisis de las noches electorales me recuerda a cuando sacamos conclusiones definitivas después de un partido. Decimos que tal entrenador o tal estilo no vale cuando el marcador dependió de un simple accidente, de un balón que se desvía por centímetros. Te lo digo por este dato que leo en el norte de Castilla. Mira, Albise le quita 3 escaños a Vox y se los da al PSOE. Resulta que el puñado de votos de Se acabó la fiesta, que no valieron para nada, fíjate, habrían dado a Vox un escaño en Segovia, en Zamora y en Valladolid. ¿Podemos decir que Albise actuó como el agente secreto de PP y PSOE?
Sobre todo del PSOE, sí. Los medios analizan ya cómo puede condicionar esto a los pactos entre PP y Vox, ¿no?
Sí, Camacho en ABC dice que quizá el bloqueo en Aragón y en Extremadura ha pasado factura a Vox. García Vadillo en El Independiente dice que a Abascal le va a tocar asumir ahora un poco de humildad. Y Casqueiro en El País cree que el marcador en Castilla y León no permite todavía a Feijóo ondear la fumata blanca del aterrizaje inminente en la Moncloa. ¿Hay cierto consenso, Jorge, en que serán las andaluzas donde se jueguen el ser o no ser, que diría el autor de Hamlet, también llamado Hamnet? Pero Nacho Cardero en El Confidencial recuerda que la suma del conjunto de la derecha supera por tercera vez la barrera del 50%. Su conclusión, claro, es que Abascal está obligado ya a acercarse a Feijóo. El Español lo informa, dice que Vox ahora sí acelerará los pactos.
Y ningún medio que atribuye el resultado del PSOE precisamente a Pedro Sánchez, ¿no?
No, Carlos Cue en El País reconoce el tirón personal del candidato socialista Carlos Martínez. Un outsider del sanchismo da vida a Sánchez, es el paradójico titular del Mundo. Casi todos los periódicos destacan hoy el valor sentimental de presentar un candidato pegado a la tierra. Martínez fue profeta en su tierra, Soria. No así Carlos Pollán, el de Vox, por cierto, cuarta fuerza en León. Paloma Esteban, en ABC, titula con que el PSOE sube cuando su candidato marca distancia con Sánchez. ¿Habrá tomado nota María Jesús Montero para Andalucía? Bueno, si hubo efecto no a la guerra, desde luego no ha salvado a los partidos a la izquierda del PSOE. El diario Punto Es destaca este tuit de Gabriel Rufián, una de las voces que más insisten en repensar ese espacio. No hacer algo o hacerlo de siempre es pura negligencia.
Rufián, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no podemos perder de vista tampoco Oriente Próximo, Reque.
A esta hora, Haaretz, el medio israelí, abre con esta reflexión incómoda. Irán no necesita perder para ganar la guerra. Estados Unidos e Israel, en cambio, necesitan la victoria total. Ya lo llaman la tercera guerra del Golfo. Este fin de semana la noticia ha estado en el ataque de Estados Unidos a la isla de Hark, que es el corazón de la industria petrolera de Irán, aunque los medios internacionales lo enmarcan más como una venganza inútil para reabrir el estrecho de Hormuz. La prensa israelí alerta ya del riesgo de desestabilización interna en Líbano y Irak. Y mira, este es Netanyahu pidiendo un café. Te traigo este sonido, Jorge, porque como en todas las guerras, la desinformación juega. Y este fin de semana circularon informaciones que daban por muerto al primer ministro israelí. Así que él ha querido desmentir su muerte grabándose un vídeo en una cafetería. Con todo, hay quien no se fía. Jorge ayer andaba contándole los dedos de la mano para asegurarse de que no era inteligencia artificial.
Esto, algo parecido ha hecho Bolaños en un mercado, pero no le han dado por muerto a don Félix. Simplemente que le gusta hacer vídeos de TikTok ahora al valido de Pedro. Bueno, ayer hubo otra votación. En este caso, en el Fútbol Club Barcelona.
Sí, Joan Laporta arrasó ayer en las elecciones a la presidencia del Barça. ¿Qué noche crees que habrá sido más larga, Jorge? ¿La del PP de Castilla y León o la de Laporta?
Yo creo que la de Laporta. De hecho, no ha terminado todavía.
Yo creo que también.
Está ahí en luz de gas, seguramente.
Bueno, me cuelo un segundo en el terreno de Naran porque quiero que escuches este sonido. A quien gritan president, president, no es a Laporta. Es a Jordi Pujol,
hombre,
padre, que con su andador y todo acudió ayer a ejercer su voto.
Taca-taca, sí, señor.
Sí, le acompañó Laporta, que le frotaba la mano cariñosamente por la espalda al molt honorable presidente Pujol. Bueno, pocas imágenes visualizan mejor la relación paterno-filial que tiene el independentismo con el expresidente y cómo desde muchos sectores en Cataluña han indultado ya al seu pare nostre antes de que los tribunales dicten sentencia en el caso que tiene a toda su familia en el banquillo. ¿Cómo era eso del hecho diferencial catalán? ¿Cuántas veces desde el independentismo independentismo más irredento nos dijeron que eso de la corrupción era una cosa de españoles.
Qué pasión a la hora de aplaudir a un corrupto, la verdad. Y para terminar, los Oscar.
Sí, ha ganado una batalla tras otra y el cine español, como te decía Pilar, se va de vacío porque Sirat no ha conseguido ninguna de las dos estatuillas a las que optaba. Y eso a pesar de que hasta Los Ángeles se desplazó la vicepresidenta, Yolanda Díaz. No es fake esto que te cuento, ¿eh? Ha dicho que ha ido para apoyar el cine español mientras su partido se hundía en Castilla y León. Pero mira, se me van los ojos a una crónica del New York Times. Desvela que el director de Sirat, Oliver Lasche, y el también director, Rodrigo Sorogoyen, tuvieron una disputa en un karaoke. Dice que Sorogoyen le afeó a Lasche que no le importaban lo suficiente los personajes y que tomó una mala decisión técnica durante una escena crucial de su película. Tú que has visto Sirat, Jorge, ya sabes a qué escena me refiero.
Sí, sí, sí.
Bueno, Lasche le contestó diciéndole a Sorogoyen que no era un verdadero director. Los dos dicen que solo fue una broma, pero bueno. Madrid-Barça, Ordóñez-Dominguín y ahora Lasche-Sorogoyen. Las dos Españas, Jorge, siempre sí, helándonos el corazón.
Sí, es verdad, es verdad. Pues Sirat no ganó nada al final, o sea que Sorogoyen hoy estará un poquito más contento. Gracias, Reque.
Un abrazo.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Dice que es el nuevo alcaide.
Me llamo Henry Brubaker. Lo más astuto que hizo fue venir aquí de incógnito. Lo más estúpido, dar este paso.
Yo soy lo que el nuevo gobernador prometió. Un alcaide para la reforma.
Robert Redford.
El tejado se desplomó, la gente aquí se muere de hambre. Quisiera que averiguase a dónde diablos va a parar la comida.
Brubaker.
Es peligroso. Alguien tiene que pararle.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Además de las elecciones en Castilla y León, se han celebrado las municipales en Francia. Y allí el partido de Marine Le Pen ha sacado buenos resultados, pero por debajo de lo esperado. Un poco como lo que le ha pasado a Vox aquí. Y eso demostraría que estos partidos de la derecha populista son ya estructurales, pero no son imparables, no son una ola que constantemente crezca elección tras elección. Quizá haya que empezar a considerarlos partidos normales, con sus altos y con sus bajos. Sobre eso reflexiona nuestro traficante de palabras de este lunes, Ramón González Ferriz. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Buenos días. Ayer se celebró la primera ronda de las elecciones municipales francesas. La agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, obtuvo un muy buen resultado. No arrasó, pero conservó el poder que tenía en algunos pueblos pequeños y en una ciudad grande, Perpiñán. No logró los votos que esperaba en otras, pero condicionará al gobierno en varios sitios. ¿Por qué te cuento esto el día después de las elecciones de Castilla y León? Porque Vox y sus fuerzas hermanas en el resto de Europa no son un fenómeno esporádico ni local. Son la nueva realidad en todos los pueblos, ciudades y regiones de todo el continente. Quizá Vox, como Le Pen, esperaba un poco más, pero para mí lo importante es que ya es una fuerza estructural. No es imparable, pero tampoco pasajera. El PSOE y el PP deben tomar nota. Ni el primero debe seguir fingiendo que lucha contra el fascismo, ni el segundo pensar que esta división de la derecha es efímera. Y Vox debe darse cuenta de que, aunque le va bien, es un partido como cualquier otro, tendrá que trabajarse un poco más el éxito, como sucede en toda Europa.
Bueno, había pocas dudas de que esta canción Golden se iba a alzar con el Oscar a la mejor canción original. en la gala que se ha celebrado esta madrugada, Jorge, porque, bueno, las guerreras K-pop han sido todo un fenómeno y este tema también. Y esta vez, pues, los pronósticos han acertado. Y esta mañana muchos niños se van a levantar muy contentos porque su canción favorita de los últimos tiempos ha ganado el Oscar. Es lo que tiene esto.
Son de Corea del Sur, ¿no?
Sí, 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 son surcoreanas con toda esta nueva ola que hay de cine coreano que triunfa, de la animación coreana que triunfa y de la música, de los grupos de K-pop, ¿no?, que también están triunfando.
Bueno, está bonito, simpático, ¿verdad?
Está simpática, hombre, una buena canción. Sin embargo, he querido hoy repasar algunas muy buenas canciones que fueron candidatas y, sin embargo, no ganaron el Oscar, como por ejemplo esta maravilla. Este temazo de Whitney Houston dentro de la banda sonora de El Guardaespaldas, este I Have Nothing, que optaba a mejor canción, como canción original, pues perdió. También hay que decir que perdió contra una gran canción que fue Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Fue en el año 1994, claro. Y es que claro, había muchísimo nivel, ¿eh? I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go. Bueno, con la maravillosa voz de Whitney Houston lo dejamos. Otro día repasamos más.
En unos minutos llegamos a las 7, las 6 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. ¡Ay, ay, ay! Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ele!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas.
No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.